Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Florida, Camagüey, Radio Martí.
Repítame esa palabra.
La emisora favorita de Céspedes y Florida, Camagüey.
Florida, Camagüey, sí, señor.
Radio Martí. Damas y caballeros, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
Camagüey, Camagüey.
Okay. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles. Escuchen bien, detrás de los controles, en la esquina caliente, Everett, el refrigerador Sermanat.
De Chicago, Illinois.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Pérez.
Muchas gracias, Lacayo, un placer. Recibí una carta hoy de La Habana, Cuba, pero es difícil leerla.
¿Sí?
Sí, y te manda recuerdo a ti, a todo, a Rafael, a Edemio, Carrillo, con mucho cariño. Y yo sinceramente no puedo leerlo porque escriben con una máquina y saltan las letras y aquello.
Entonces, sin, Rafael,
sin saltar, yo no las puedo leer.
Ya me acuerdo de esa máquina, es la que tiene la N.
Sí.
Y la. Sí, ya me. Ya,
sí, 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 sí. Así que.
Ya me acuerdo. Esa máquina va de provincia en provincia. Pues,
Bueno, déjame presentar a Rafael. Rafael García Toledo, como dice ese. La carta se menciona que es un hombre bien preparado, que quisiera conocerlo personalmente. Él tiene una hermana rubia que dice que Rafael debe ser una persona bien agradable y le gustaría conocerlo también. Digo, ¡ay! Un matrimonio de radio en radio. ¿Qué te parece? Así que, Rafael, prepárate.
Yo estoy casado ya.
Si vienes para acá, te van a tirar.
Yo estoy casado ya felizmente con otras rubias.
No, pero ella dice en la carta que los divorcios sí existen en este país, más que en ningún lado. Oye,
no hay problema, uno se puede querer a distancia.
Pero bueno, eso.
No me busque lío con la amiga que fue, era pitcher y le daba unas pedradas.
Y casado con una colombiana, y las colombianas, tú sabes que. Muchachos, siempre están armados con pistola y todo.
13 años, no, esta es una colombiana, es atleta. 13 años en la selección de softball de Colombia. Te le da una pedra a uno a una cuadra. Tiene un brazo que ni el Guajiro Peña en su época.
Muchachos. Carrillo, ¿cómo lo pasaste anoche, mijo?
Vamos a hablar de eso, de lo que ustedes vieron anoche, del robo a guante armado que cometieron contra los Marlins. Así que hoy tenemos mucho, también dos entrevistas, mucho, dos entrevistas de Edemio Navas con Aroldis Chapman, más tarde en la sección de Sultanes del Swing y Put Me In Coach. Vamos a hablar brevemente de boxeo, porque esta noche pelea un cubano. Pero vamos a pedirle antes a Everett que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien. Mira, hay una noticia mala para los Marlins. Hay una buena, pero hay una mala. Y la mala es que Henderson Álvarez lo pusieron en la lista de lesionados de 15 días porque tiene inflamación en un hombro. No saben lo que es. Pero dicen que espera, que no sea grave, etcétera. Pero bueno, ellos habían sacado a este muchacho Jacob Turner de la rotación para llevarlo al bullpen de nuevo. Lo había hecho muy bien últimamente Turner, por cierto. Pero va a tener que tomar el puesto precisamente el domingo a lanzar en vez de Álvarez, porque Álvarez va a estar por lo menos 15 días fuera. Por lo menos 15 días es lo que está en la lista de lesionados. Y este es, después que se fue José Fernández, ha sido el as del equipo. Ha lanzado tremendamente, estuvo en el Juego de las Estrellas. Y ya tenía, antes del Juego de las Estrellas, el que más juego completo había lanzado en las Grandes Ligas era Henderson Álvarez. Así que este muchacho venezolano, pues está lesionado. Y aparte de todas las cosas malas que le han hecho los pobres Marlins últimamente, lo que estaba hablando Héctor Carrillo fue la jugada anoche. Que
El robo
a mano armada que le hicieron en Guajiro. ¿Tuviste la jugada esa?
Sí, claro, no.
Ya tú
no
explicaste.
Ni hablar de eso.
Bueno, pero vamos a tener que hablar, porque si nosotros no hablamos, los oyentes no saben.
Después que yo oí la noticia del presidente y dueño del equipo de aquí, que no pueden protestar.
No pueden.
No pueden protestar de las reglas que se ponen en el béisbol.
Es una cosa. Así que voy a pintar el escenario y luego hablamos de eso. Marlins ganaban 1-0 en el octavo inning. Había un out. Hay pisa y corre al jardín derecho. Stanton logra hacer la atrapada y luego fusila al home plate. Pescaron por lo menos 3 metros al corredor del Cincinnati.
Sí.
Pero por una ley que supuestamente, esa ley se puede interpretar como el umpire quiera, en el momento que él quiera, y depende cómo se esté sintiendo. Hay una ley nueva para evitar las colisiones en el plato. No sé por qué. La pelota se ha jugado de cierta manera por 100 años. Yo no sé por qué la fueron a cambiar. Esta es la ley Buster Posey, que desde que se lesionó Buster Posey, las cosas no han sido iguales. Que el catcher le tiene que dar al receptor un carril en la misma de tercera base a home plate para que el corredor pueda deslizarse y no puede bloquear el plato sin tener la pelota. Por una décima de segundo, el catcher de los Marlins estaba bloqueando el plato sin tener la pelota. Digo esto porque cuando en pantalla se ve el corredor del Cincinnati llegando al home plate, ya el receptor tenía la pelota.
Totalmente.
Tuvieron 7 minutos con Nueva York analizando la jugada en cámara lenta.
6 minutos, para atrás, 15 segundos.
Sí, para atrás, para adelante, de este ángulo del otro, y determinaron que el corredor estaba quieto en el plato. Esa fue la carrera del empate. Pocos minutos después, Cincinnati anotó 2 carreras más y ganó el partido 3-1. Ese hubiera sido el tercer out del inning, porque hubiera sido un doble play.
Sí. Bueno, en ese juego sucedieron muchas cosas. Esa es una regla que es lo mismo por un lado, como dijo el manager de Cincinnati, lo entrevistaron, y dijo que sí, que el hombre había sido out.
Claro, porque le conviene.
Es una regla, pero sí. Que de allá, una gente que está en Nueva York, se demoraron lo que estaban hablando, 10 minutos, no sé qué cosa.
6 horas y 10 segundos.
Y entonces, porque si allá deciden que el hombre era out, no había discusión ninguna, uh-huh. Eso pienso yo. Ahora bien, pensando en el aire anoche, nosotros transmitimos un juego de allí. El comentario que yo hice fue el siguiente: si a ti te tiran la bola del center field, del refield, y hay una jugada bam-bam en home plate, que tú tengas que salir huyendo y dejar la bola para no bloquear el corredor. Eso es lo último del mundo.
Naturalmente, es la única forma. Pero hay una cosa que está clara: sí. El individuo. El catcher esperó al corredor con la pelota en la mano.
Exactamente.
Ya. Por lo tanto, la tenía. Sí. O sea, cuando él cogió la pelota...
Porque la bola le ganó cómodo al corredor, pero entonces le hace el gesto para bloquearlo, para que no le tumbe la bola, porque el tipo no se tiró tampoco, y ni pisó home tampoco. Por lo tanto, ese hombre, si no pisó home, hay que declararlo out. No pisó jamás.
Sí, claro, es que el argumento de él clarito. Y de Cincinnati. No. Sí, es que justamente el argumento de él y de Cincinnati. Él no tenía que pisar el home plate porque entonces hubiera arruinado su argumento. El argumento de Cincinnati era que el catcher de los Marlins no le dio el carril que él se merece o que él tiene derecho, el corredor de tercera home plate. Y por eso no pisó. Si hubiera pisado home plate, el umpire dice, no, pero si tú pudiste pisar home plate, te pudiste haber deslizado.
Entonces, sí, pero Balacayo, recuérdate que tú, cuando tú vienes a una jugada de bam-bam, no importa, esa regla empezó ahora. Eso no ha existido nada más que en softball toda la vida.
Ah, yo quiero saber
por qué. Softball no es béisbol, ahora bien.
Yo quiero saber por qué.
No existe. Si el tipo viene y por el mismo ángulo, el tiro de tanto fue excelentísimo, y la bola está ahí casi un bam-bam,
No.
Entonces, antes, ¿qué es lo que va a hacer Calle? Salir, no, dejarlo.
La pelota llegó antes y como dice antes, Rafael.
Dejarlo que no.
Esperó con la pelota en la mano.
Estaba parando con la pelota en la mano. Y el otro, no, como dice Pepe, el otro no hizo ningún esfuerzo. No, eso. Y hay otra complicación. Dicen que el árbitro le dijo al como si no, así de lado que tiene razón.
No, de lado no, yo lo vi perfectamente.
Tú lo viste que el tipo,
perfectamente.
Dijo, el tipo le dijo
el
que
pitcher,
tiene.
Morris, ajá. El pitcher llegó y cuando terminó el inning, y el hombre, porque la ampalla de home lo declaró. Pero lo declaró out, nada que apurado, llegó, hizo así, levantó el brazo y dijo, out, muy normalmente, muy fue para tu out, y empezó la bronca entonces.
Pero hay que señalar una cosa.
Y entonces, cuando terminó el inning, Mori fue a hablar con el ampaya y le dijo al ampaya, mira qué tal cosa. Y el ampaya, de frente a la cámara, dijo, I agree with you.
y todo el mundo supo lo que dijo. Yo estoy de acuerdo contigo. Okay, lo digo, se le vio, no había que oírlo, ¿no? Se le ve perfectamente que fue lo que dijo eso.
Bueno, ahora va mi sentencia de la jugada. Esa jugada es de una ley ya. La han puesto, y yo pienso que de un momento a otro vayan a analizar y cambiar la estupidez esa.
La van a cambiar.
Ahora bien,
yo te acuerdo a
mí. Se puede cambiar. ¿Cómo que no? Lo mismo que la ponen, la tienen que cambiar.
Como dijo Pepe, la ironía es que Buster Posey se lesiona contra los Marlins.
Exactamente.
Y ahora llega esta jugada.
Hay que señalar esto.
En la página
los
tengo,
dos pitchers.
En la página tengo a todas las manifestaciones del manager, que nunca lo he visto tan agitado.
No, no, no.
Casi se quita la camisa.
Se arrancó la camisa, tiró las cosas. Y lo más bonito
hay
era.
Hay que señalar esto, Rafael. Hey. Cuatro en el primer inning, ponchó los dos primeros bateadores. Y el tercer lanzamiento que le tiró a Hong Kong, la única que le hicieron. Hey. Y en ese inning, octavo inning, con hombre en primera y segunda, después de dos bases por bola, le tocaron de frente al pitcher. Y el pitcher miró para tercera y no sacó ni a uno ni a otro. Y después vino la desgracia de todo eso que vino atrás.
Okay.
Si no, el pitcher ganan una por cero y se acababa el juego.
Exactamente. Sí. Bueno, ajá. Porque no, hicieron dos errores.
Exacto.
En ese.
Exactamente.
Los mal hicieron dos errores. Eso no. Como dicen los cortés, no quita los valientes. Yo creo que los Marlins se pusieron ellos mismos en esa situación, pero yo creo que lo de la jugada fue injusto y es ridículo el asunto de los Marlins, a pesar de todo. Pero bueno, tenían la base llena porque habían jugado mal, habían cometido dos errores. Uno, lo que tú dijiste, en Mike Don, el pitcher, que le dieron un toque y está mirando para tercera y no miró la pelota y no la cogió. Y el tipo
corriendo un ciclón para primera.
El tipo que iba para primera.
Tiene que sacar el tercero y punto.
Ajá, el tipo iba para primera con gasolina de avión. ¡Bum! Llegó. Y bueno, sí, eso fue lo que pasó.
Rafael, pero a una pregunta ahora y a la calle. ¿Ustedes piensan que si se cambia esa regla como la pusieron, porque todo en esta vida cabe? Siempre en este mundo hay un pero. Ahora bien, yo pienso que Joe Torres, que fue el que puso esa idea porque él era el catcher, le dieron muchos golpes.
Hey.
Y entonces, decir, bueno, hay momentos en esa jugada que la gente de Nueva York tiene que considerar y decir, ese hombre out y punto, se acabó. Y
bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con la regla en principio.
Seguro, claro.
En principio, para que no haya accidente. Pero anoche era claro que el catcher no podía hacer ninguna otra cosa.
Es que no puede, únicamente salió huyendo.
Exactamente. Dejar correr la pelota.
Y el manager de los Marlins, ex-catcher.
Exactamente.
Ahí desnudó.
Desnudó y digo, yo he puesto mi alma en
el tipo de río. Digo malas palabras por televisión. Que no fue
le ha dicho palabras que no podían ponerle tapado en la boca a
Esto fue un voto de los dueños de equipo del béisbol de la grande. Cambiar las leyes en la pelota no es así de fácil. Es más fácil cambiarla en el gobierno de los Estados Unidos que en la pelota. Cualquier regla de juego. Ahora, si la pelota se ha jugado de cierta manera por 100 años y siempre han habido lesiones, Pete Rose noqueó a Fossey toda su carrera profesional en un juego de estrellas, ni siquiera fue un juego oficial. Y Buster Posey estuvo fuera un año y dos meses. Pero eso es parte del juego. Sí. Siempre así, cuando yo jugaba pelota en la secundaria y pelota juvenil, oye, yo le pasaba por encima a los catchers y a mí me daban duro también. Y eso era parte del juego. Claramente. Es un deporte de contacto.
Exactamente. Eso no hay duda de eso. Yo me recuerdo también hace poco que hubo una jugada parecida a esa. Y le cantaron a... El catcher cogió la bola y el tipo, pero venía caminando, haciéndose el bobo, y de momento salió corriendo para tirarse. Y eso sucedió en un playoff con Medina, y por poco le parten la cintura al catcher de San Luis, al puertorriqueño. Y ahí entonces empezó Joe Torres a analizar lo que le habían hecho al... Y cambió la regla de béisbol, que es una regla normal para un lado y para otro, que tú tienes que bloquear para sacar un hombre que viene a anotar la carrera, que es el empate, porque no era... Si hubiera habido siete carreras, me da, déjalo que entre, y salgo huyendo y dejo la bola para no bloquear. Eso, mejor es que hablemos de otra cosa más bonita que hay, los cambios. Rafael tiene pues opiniones por ahí.
Correcto. Bueno, eso fue ayer. Estaban dando... A propósito, antes de que Rafael comience, en breve va a venir Joenny Céspedes en su primer turno al bate como miembro de los Medias Rojas de Boston, y les vamos a brindar eso en vivo. Pero por ahora, Rafael García Toledo con los canjes de ayer.
Bueno, ahí tenemos una comunicación que nos trae Carrillo aquí de Tomás Gutiérrez, que dice: buenos días, mucha polémica con el cambio Lester Céspedes. Me gustaría saber qué creen los grandes conocedores como el señor Rafael y el señor Guajiro. Gracias y buen fin de semana. Bueno, no, los grandes conocedores, vamos a ver. Yo había pensado esto de Céspedes y tengo quizás una opinión que no sea muy compartida, porque lo que he leído no está de acuerdo con lo que yo pienso. Pero el caso es que yo no creo que ninguno de los dos equipos, en este cambio de John Lester por Joanny Céspedes, ninguno de los dos equipos se está beneficiando con eso a la larga.
Yo pienso también igual.
¿Tú piensas igual? Porque, y le voy a decir por qué, como dice Guajiro, y le voy a decir por qué, porque eso es muy de Guajiro, estoy citando al Guajiro. Yo cito nada más que a tres personas, a Sócrates, a Platón y a Guajiro Peña. Y a mí nada más que...
Yo lo que estaba pensando es que en la jugada esta, un contrato que no se podía asegurar por 70 millones John Lester, decidió irse, pero tiene que regresar a Boston el año que viene. Esa fue la condición. Y entonces Céspedes se queda como prospecto jovencito todavía con el Boston para el futuro, porque ya es el futuro.
Para proteger a Big Papi.
No hay chance, no
sí,
hay chance
para nada. El próximo año protege a Big Papi si es que sí. Big Papi regresa.
Bueno, eso es partiendo ese ¿cómo se llama esto? Ese desarrollo podría ser positivo si pasa eso que tú estás diciendo, si Lester vuelve. Yo conozco muy pocos casos que un individuo salga y con sea agente libre vuelva al equipo del cual lo cambiaron. No es muy común. No quiere decir que no pase, no tiene por qué no pasar. Pero si ellos lo soltaron, en cierto modo, me imagino que lo soltaron para ahorrarse dinero, porque no hay ninguna otra razón. Ahora, cuando le queda, lo que le queda es medio de año nada más en su contrato. Esto.
Sí, dos meses.
Sí, dos meses. Así que la única cosa es quitarse un dinerito de arriba nada más. Si ellos van a buscar a John Lester, hablando del Boston, le va a costar mucha plata la próxima vez. Tienen que dar un gran contrato a John Lester. No creo que este cambio beneficia lo que es la posición de John Lester, de decir, no, me voy a portar bien con los Boston después que lo cambiaron.
No está Céspedes en la alineación del Boston.
Ah, no pusieron a Céspedes.
No lo pusieron esta noche.
Tú sabes, porque está bajando 2.500 millas, tienen que recoger todas sus cosas y él no llega hasta mañana.
Ay, por favor.
Ok.
No. Eso lo mandan por...
Que vaya de seguidillo, ¿no?
Se lo mandan en jet particular, inclusive.
El Lester sí. No está pichando que lo logran tampoco, así
okay,
que...
Ok, bueno, entonces yo creo que... no sé, que venga Lester de vuelta para Boston, no sé. Ahora es lo siguiente, conozco muy pocos casos que un equipo que está peleando por ganar el campeonato, como es el caso de Oakland, Bota su cuarto bate. Vamos a estar claros.
No, y el hombre que está haciendo todas las jugadas para ganar juegos.
Exactamente.
Cada que mete un machucón empuja carrera.
Yo no le veo ninguna.
Ahora, y la edad que tiene.
Exactamente.
Eso por es un futuro todavía. Sí.
Por un pitcher más. Ok. Porque el Oakland tiene tremendo estás de pitcher. No es que esté en banco de pitcher, ni mucho menos, ¿no?
Estamos así. Hablando también que el este es un pitcher que ha ganado 175 juegos, un sayón ganador y ganaron el campeonato cuando él le gana 1-0 a Chile, el pinche fenómeno de Detroit el año pasado, y eliminó a Detroit, ese fenómeno, es un fenómeno pichando.
Sí.
Así que, pero grande es Lester, olvídate.
Sí.
Ahora, para el futuro.
Exactamente, el año que viene, ¿qué pasa?
¿Quién es mejor, Céspedes o eso?
No, si Lester no vuelve, porque Oakland no le va a pagar a Lester lo que Lester va a pedir, que el Boston sí se lo puede pagar, porque Oakland es un equipo de poca plata.
No, okay. Y otra cosa, Rafael, el equipo de Detroit tiene 5 abridores y el equipo de Oakland tiene 5 abridores. Sí. Hay momentos que tú dices, hey, a lo mejor le hace daño esperar tanto tiempo al pitcher abridor.
Yo creo que momentáneamente el cambio está bien, pero el año que viene eso favorece a Boston. Es como yo lo veo. Porque Lester no está seguro que se quede con Oakland. Boston está, y siempre tiene un contrato que va a seguir.
Mira Céspedes de ahí.
Con mira Céspedes vestido de Colorado. Mira
pero no está en la alineación.
No. Sí, porque está viajando, mi hijo.
Pero como si está ahí en el estadio. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está viajando?
Oye, si tú sales de una distancia tan grande viajando, estás completamente cansado del viaje. Cuando tú viajas es porque tienes el día libre jueves de la calle.
Él no jugó ayer. Que, él viajó ayer.
No, no importa, bueno, no juega porque... Mira, bueno. ¿Tú sabes quién salió ayer? El Lee, el piche famoso de $226 millones. Ese estaba cambiado ya. Y pichó ayer en el cuarto inning y salió que dolió la espalda. El Sebo Lee. ¿Tú sabes para qué fue eso? Porque no lo cambiaron.
Sí, sí.
¿Tú crees que yo soy bobo? Yo vengo, yo no soy bobo, pero soy medio bobito, pero no bobo completo. No,
dijo que le dolía el codo, ¿no viste cómo llegó? Y dijo,
la historia de Texas, ¿no?
Y llegó y dijo, ya Dios hizo así, se apuntó el codo y le dijo a la gente, ¿tú viste eso? Un antitaje.
Y otra cosa que la gente hay que señalarle, ayer fue el último día para hacer esas transacciones, pero mañana pueden cambiar la letra si le da la gana. No hay regla que te diga, no puedes cambiar más, ¿no?
Sí.
Olvídate. Y los Yankees. Cuidado con los Yankees. Que vienen por ahí. Una noticia a la calle.
¿Y Price? ¿No me vas a hablar de Price? ¿Qué pasó con los Tigres?
No, hay que hablar de
pelotero.
Hay mucha gente todavía.
De los Chicago. ¿Tú sabes quién está bateando los últimos 6 juegos? El pelotero más viejo, 585.
Adam Dunn.
No, señor. El señor Raúl Ibáñez.
Bueno, me dijiste Chicago.
545 ayer en el... Antier en el... Digo, ¿pero qué es eso? Y no está jugando.
Tiene 10 veces bate nomás.
Vamos a seguir hablando porque ya en la sección de Sultanes del Swing, ¿qué te parece? Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
David Price pasó a manos de los Tigres del Detroit. Así que si a los Atléticos hicieron todo esto para adquirir a Lester para que lanzara contra Detroit en la primera ronda de los playoffs, Detroit le devolvió la bofetada consiguiéndose a Price.
No, Detroit tiene los tres ganadores en los tres últimos años del Sayón, lo tiene Detroit. Estamos hablando que nunca había pasado eso.
¿Y tú sabes lo que está bateando el Mr. Guante de Oro, Hunter? $1,000,000 no lo sacan a los últimos. Y el chiquito tuyo metió ayer el número 14, Martínez. Correcto. ¿Qué te parece?
Correcto. Yo le quería decir, yo sé que el consenso, mucha gente piensa que el picheo siempre le gana al bateo, especialmente en la postemporada. Y yo, el único argumento que yo tengo, pero yo creo que es bastante válido, es que durante 10 años consecutivos... ¿Están escuchando esto? 10 años consecutivos. Muchas gracias,
Pete Peterson. Llegó Pete Peterson con los juegos en colores, living color.
Y volvimos a tener juego el miércoles, para que no sea jueves, ¿ok?
Mañana sábado, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston y Yoenis Céspedes a las 4 de la tarde. El domingo, los Cachorritos de Chicago contra Yasiel Puig y los Dodgers de Los Ángeles a las 4 de la tarde. Y el próximo miércoles, los Tigres del Detroit contra los Yankees de Nueva York a las 7 de la noche.
Sí, señor.
¡Qué barbaridad! Tres juegos muy emocionantes. Así que ahí tienen, y con cubanos, esta es la combinación perfecta. Juegos que ustedes quieren ver por equipos y juegos que ustedes quieren ver por cubanos en la alineación.
Lo único que no me gusta es que ahora los Cachorritos de Chicago no tienen a Bonifacio, que lo acaban de cambiar.
Sí, correcto. Guajiro Peña, como te decía, John Lester contra Price en la postemporada.
Muy bueno.
Los Atléticos de Oakland, obviamente Billy Beane, aquí hemos escuchado cómo funciona Billy Beane y los Atléticos de Oakland. Hemos hablado de él muchas veces. Este es el gerente general de los Atléticos, tratando de avanzar a la segunda ronda de los playoffs o a la Serie Mundial, porque en la era de Billy Beane, los Atléticos han ido a los playoffs 8 veces, pero solamente han ido a la segunda ronda una ocasión. Uh-huh. Siempre se los vuelan en la primera ronda de los playoffs.
Recuerda que el besor traicionero y el equipo de California con Pujol y el monstruo de Centerfield se han puesto en pelea contra el Oakland. Y todo puede suceder, faltan 50 y pico juegos. Y entonces el equipo de Anaheim ha sido un campeón por los últimos 6 años, 2 años ha fallado. Tiene buena novena y puede sorprender a cualquiera. Así que no es tan fácil lo que está pasando, por eso están acomodándose. Pero eso de 5 abridores... No, si con 4 ellos ganan.
Es verdad.
Vamos a ver por qué el Detroit con esa novena que tiene.
Así es.
Ellos no contaban con Martínez para nada y tiene 14, no sé, con 50 y pico que van a empujarse, pero yo se ha vuelto loco.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Es tan, pero tan crucial la sección de los sultanes del swing y tan gustada por toda Cuba, que no solamente Villa Clara, sino que también Camagüey, que le hemos dado dos partes esta noche. Y habíamos prometido una entrevista exclusiva con el relevista cubano Haroldis Chapman. Edemio Navas González con la primera de dos entrevistas esta noche al zurdo cubano.
Mis amigos, placer de conversar con el pitcher zurdo cubano Haroldis Chapman de Zaguetánamo y Cayo Mambí. Chapman, quisiera preguntarte primero sobre la operación que te hicieron, la cirugía, porque has quedado tan bien que ahora estás en 103, 104 millas por hora.
No, mi cirugía salió bien, gracias a Dios, quedó bien también. Ay, no tengo mucha marca, solamente se marca un poco, pero como pensaba que iba a quedar, quedó bastante bien.
Has logrado últimamente varios récords, 45 apariciones en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador. Eso es un récord en Grandes Ligas, más de 100 años.
Bueno, sí, no, nunca he pensado en récord. Se extiende más, gracias, felicidad. Nada, solamente a seguir haciendo trabajo y ojalá se siga extendiendo. Pues si se rompe hoy, mañana, el día que sea.
Otro aspecto importante en el transcurso de estos días para Haroldis Chapman es que llegaste a 100 rescates en 3 años, porque básicamente comenzaste como abridor y lanzaste muy poco al principio, ¿no?
Sí, empecé como abridor, después empecé en el bullpen, pero no era cerrador y después ya me pusieron el rol de cerrador y llegué a mi 100 salvado hace 2 días y ya me siento contento por eso, porque aunque no lo sabía el día que pasó, y después fue que me di cuenta y me sentí bastante contento por lograr eso.
Hasta hace un par de años militaste ahí con otro cubano, por ejemplo, John Del Alonso, pero ahora se unió Brian Peña, receptor, y quien ha hecho buen trabajo en primera base.
No, sí, él ha hecho muy buen trabajo, que echando y primera base, y Chile ha hecho el trabajo muy bueno de aquí con el equipo y todavía sigue fajado ahí y haciéndolo bien por el equipo y ayudando en mucho al equipo.
¿Te emocionaste cuando viste la presencia de Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona con el Cincinnati? ¿Has hablado con él? ¿Qué has hecho?
No, nunca he hablado con él, no lo conozco tampoco, solamente esperando que llegue ya, y conocerlo y estar aquí juntos nosotros y que se quede aquí en este equipo como sea, si abridor o relevo y seguir sacando la cara con nosotros los cubanos.
¿Qué recuerda? Porque recientemente lograste un ponche a Will Smith del equipo de Arizona con 102, 103 y 104 millas por hora. Te miró como diciendo, ¿qué está pasando con Chapman, con esa gran velocidad?
No, en verdad no lo vi, si me mira, no miró, porque en verdad no me importa lo que haga el bateador, a mí solamente me importa que me respeten, yo respeto a los bateadores y que me respeten a mí en lo que sea, lo que hagan ellos en otro aspecto, si hace un down home y hace lo que hace, no me interesa, solamente respeto solamente.
No es fácil llegar de Cuba a Chapman y en tu primera temporada lograr una recta de 105.1 millas por hora. Es algo increíble, ¿no?
Bueno, sí, yo nunca pensé tampoco en tener esa velocidad. Bueno, sabía que tiraba duro, no sabía que podía tirar a esa velocidad. Llegué aquí la pude hacer, la pude tirar. Y como me dicen muchos amistades y amigos, me dicen, no, eso es que no estaba comiendo de la fibra allá en Cuba. Eso estaba comiendo bien.
Jamás.
Estaba falta de calcio.
Bueno, tenemos a Brian Peña, el receptor y primera base cubano, quien, bueno, ha quedado impresionado Chapman con la labor que está haciendo en primera base, porque nadie se imaginaba que Brian Peña iba a sustituir a Boto con una defensa increíble. Es un fenómeno en primera base, ¿no?
Bueno, aquí nadie tampoco se imaginaba que él iba a tener un pelado así, porque quién le iba a decir a O'Quinn que se iba a pelar así de esa manera, y estamos aquí. Nada, muy orgulloso de estar aquí y compartir con mi amigo Chapman y estar aquí en Miami, tú sabes, para nosotros es un orgullo de que ustedes nos han dado la oportunidad de entrevistarnos y bueno, y desearle a toda nuestra comunidad cubana muchas bendiciones y también a la latina.
Chapman, un placer y una alegría que nos haya dado la oportunidad para el programa de nosotros, Arturo Sin Guantes, Radio Martí. Primeramente quiero que saludo a la familia tuya y después te voy a hacer varias preguntas.
Nada, sí, le mando saludos a toda mi familia, a todos mis amigos que están en Cuba, la gente de Franpaí, la gente de Sagua, todo el mundo, Holguín, La Habana, Cuba. Le mando mis saludos aquí y quiero decirle que a mi gente de Franpaí y de Sagua, que se le extraña, que todavía lo quiero y si yo quiero un día quisiera estar por allá.
Ok, una pregunta que nos hacemos todos en la calle del problema tuyo de tirar tan duro. Me dijo, bueno, que estás aprendiendo un cambio. Digo, si tú aprendes un cambio de velocidad, sería el escándalo del siglo, y eso no sé cómo se podría batear. Ahora bien, tú eres allá de Oriente, de Cayo Mambí, por allá. Yo estuve en Preston y fui a Cayo Mambí, eso cuando el tiempo de tu familia, tu papá y tu mamá, pienso yo, se fue en el 54. Y después empecé a jugar pelota con el equipo que tú estabas, el Cincinnati, empecé ahí. Pero ahora, pregunta que se hace todo el mundo. Sí. La pregunta es que yo, cuando vi con Edemi un día que tú tiraste 105 un punto de velocidad, digo, y si esa bola viene para arriba del bateador, ¿cómo se aparta? El otro día tiraste una bola a 103 y por poco le dan la cabeza al tipo. Que no sé, ¿tú has aprendido algo distinto en los últimos tiempos?
No, he aprendido, ¿sabes? Uno a pichar más, he cogido para madurez en la loma. Incorporé el cambio de velocidad este año, lo estoy tirando más y me ha salido bastante efectivo. Y mi slider, que hasta ahora yo creo que está mucho mejor que años anteriores.
Todo el mundo sabe el récord que tú estás poniendo en Grandes Ligas, pero cuando tú llegaste aquí yo dije, caballero, qué crimen que ese muchacho no puede ser abridor. Te dieron chance y no te dieron chance, como dicen los guajiros, porque Dusty Baker no te dio chance para abridor. Yo pienso que te hubiera triunfado igual que abridor que relevo. Relevo para una persona que tira duro no es fácil controlar los lanzamientos. ¿Tú te sientes cómodo en este momento?
Sí, en este momento siento bastante cómodo como cerrador y en verdad es lo que me gusta. Al principio no lo sabía porque no era cerrador, pero ya cuando me dieron el rol y empecé a trabajar como cerrador, empecé a gustarme y me gusta, y es lo que quisiera hacer ahora en mi carrera, quisiera ser cerrador.
Y otra pregunta que a los fanáticos que tenemos unas peñas por todas partes. ¿Cómo? Pregúntale, guajiro, ¿qué pasa con el pómulo que le pusieron algo ahí en el pómulo para toda la vida? ¿No te ha molestado absolutamente nada? ¿Te pusieron algo ahí para tenerlo?
Sí, me pusieron una malla en la frente, arriba del ojo izquierdo, una malla de titanio. Y no, por ahora no me ha molestado.
Tengo la foto tuya en Twitter que pusiste.
Ya. No, hasta ahora no ha molestado, la tengo ahí, pero nada, no ha molestado ni nada.
Bueno, la pregunta que todo el mundo, tú debías hacerme a mí. ¿Qué pasó que los Oakland acaban de tirar para Boston a Céspedes? ¿Cómo te cayó esa noticia?
No, me enteré hoy y de verdad no sé, pero nada, si es para bien, está bien. Y nada, y él va a jugar y él va a batear y va a hacer lo que está haciendo donde quiera que esté.
¿Qué tú piensas cuando tú seas gente libre ir a buscar los 150 o 180 millones? Porque 200, la gente
200.
Se va
a... No, yo no sé eso, yo solamente sé que lo que voy a jugar, donde esté, en cualquier equipo voy a jugar y voy a tratar de sacar la cara por los cubanos y por los latinos.
Pero no te voy a molestar más, pero solamente decirte que te doy las gracias y tu familia allá. Yo sé que tú tienes tu mamá aquí en Davie, donde vive, y que sigues viviendo aquí tranquilamente.
Está siguiendo con
y los cubanos. Sí, los cubanos
están. Lanzó contra Roger Maris, sí, contra Willie Mays, sí, contra Mickey Mantle, una pelota que todavía está
parada. Los cubanos están haciendo un papel extraordinario. Otra cosa, no pierdas el tiempo tirándole cambio con esa velocidad, porque si yo tuviera tirado ese velocidad, no hubiera tirado tenedor jamás en mi vida.
Ok, está bien, está bien.
A él le decían salivita.
Salivita, está bien, está bien. Está bien, man.
Gracias.
No, gracias. Ok, muchas gracias, ok.
La pelota va y va. Después han bateado un honrón.
Ahí estamos al aire. Dale, tu sesión.
En mi sesión, bueno.
¿Cuenta eso de Peña?
Yo no quería hablar de esto porque eso es una regla, Rafael, y tú sabes que las reglas hay que respetarlas, pero son reglas que... Y entonces empecé a buscar... La primera persona fue a Felo Ramírez, que lleva una vida entera y dice, esto es softball. Es un descaro lo del béisbol. Wow. Me dijo así y se fue. ¿Te acuerdas? Porque él preguntó, él no vino al programa y se lo olvidó. Ahora bien,
estuvo molesto.
Yo me quedé tranquilo porque pensé que es una regla que hay que respetarla. Pero la regla podía ser desde Nueva York out y no había hoy las discusiones y yo estuviera hablando las boberías. Pero yo llamé a Pedro Ramos, que le gusta, un pelotero cubano, 17 años en Grandes Ligas. Me dijo, no quiero hablar de eso porque eso es una porquería a sí mismo. Bueno, Camilo Pascual me dijo, Peña, acuérdate que las leyes hay que respetarlas. Pero eso yo nunca había pensado que iba a llegar aquí en el béisbol a lo que ha llegado. Camilo Pascual, un hombre que no, tú sabes, no es como Pedro. Pedro enseguida dijo unas palabras que yo no puedo decirle. Sí, sí, no, Tony Taylor, que es el que más sabe de esto, 19 años, 20 y pico años trabajando de coche. Dice, pero esa regla existía. Digo, sí existe. Dice, Peña, la gente de Nueva York tenían que le cantarle a lo que sucedió. Y no hubiéramos tú y yo hablando de boberías ahora. Eso, olvídate, Peña. Eso, así mismo. Entonces me encontré con Casanova, que siempre está en el ambiente. Ese sí critica a todo el mundo. John Torres era quechua igual que yo. Dile a John Torres, si lo ve algún día, Peña, que yo tengo las rodillas jorobadas todavía de los golpes, de las chingalas que me dieron en el quechua. Es verdad, era que sí,
sí. Eso es parte del juego.
Y Cuque Rojas, que es el hombre que de bien inteligente para todo, nosotros lo llamamos profesor, dice, si no cambia la regla esta, el bebé se va a pique porque el que está mandando aquí la televisión, y esa gente, ¿quién son? Porque no los enseñan para que un fanático lo coja en la calle y le parte la cabeza. Eso fue lo que me dijo Cuque Rojas.
Ahí hablaste con seis... seis veteranos de Grandes Ligas con experiencia, más sí, claro. No seis idiotas, seis tipos, seis estrellas.
Solamente lo mío, ¿no? Sí. Y entonces yo creo más en Cuque Rojas y Tony Taylor que los demás, porque Pedro Ramos me dijo cosas que fueron barbaridades.
No, y que han sido nosotros.
Los de allá, el de home play, los de allá, dice él. ¿Y por qué se demoraron tanto para decidir?
Claro, esto, seis minutos, diez segundos, pero ¿qué es eso?
Exactamente, pero bueno, ese es el segmento de Guajiro Peña, y decirle que Ibañez está bateando 585 en los últimos juegos y tiene 42 años. Ya no lo votan porque faltan muy pocos juegos, ¿no?
Sí, ya termina esta temporada, Guajiro.
No sé qué va para los Yankees, igual que el año pasado, ¿te acuerdas?
Sí.
¿El año pasado o el antepasado? El antepasado, ¿no?
Bueno, el equipo que vaya al playoff tiene que cogerlo casi ya, porque dentro de cierto tiempo no puede incorporar los playoffs y no lo pone ahora.
Exactamente. Así que... Pero bueno, el béisbol siempre sigue la gente yendo al béisbol. Los fanáticos se acostumbraron a todo. Y una de las cosas buenas que yo creo que pusieron, y siempre lo digo, es el comodín. Porque los fanáticos y la Interleague, que hay mucha gente que ve a la gente de Chicago, de únicamente que van a ver a Chicago, es en una Interleague, porque esa gente no gana en 100 años. Entonces quiere decir que los fanáticos pueden ver el Chicago cuando juega con el Chicago, y eso son cosas bonitas de béisbol. Eso es a beneficio. Pero esa jugadita de que si que el tipo no puede bloquear al tipo que viene a anotar la carrera del empate, por favor, ¿en qué estamos?
Es verdad.
Pero bueno.
Damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Acompáñenos cada siete días en nuestra transmisión de música y palabras de inspiración, con la inigualable música del coro del Tabernáculo Mormón y con sus edificantes pensamientos. Música y palabras de inspiración seguramente le ofrecerá uno de los momentos más emotivos de la semana.
Todos los domingos a las 8 de la mañana por esta Radio Martí.
Bueno, prepárense que esta noche, por ahí de las 10 y pico, va a pelear el púgil cubano Ledwan Barthelemy. Va a pelear en Washington, Estados Unidos, el estado donde el Guajiro Peña jugó hace muchos años. Este púgil cubano de las 125 libras acaba de comenzar su carrera profesional este año. La comenzó en enero. Hasta ahora tiene solamente 2 combates, 2 victorias, ambas por knockouts. Es peso super gallo, como diría el Guajiro, super chicken, 125 libras. ¿Sí? Así es, Guajiro. Guajiro, ¿cómo se dice gallo en inglés?
Rooster.
¡Ah! Ok, voy a cambiar el nombre. Super Rooster.
Super Rooster, pero es Bantam. En asunto de populismo es Bantam.
Ay, Dios mío.
Super Bantam, güey.
Yo sé, pero nos encanta aquí.
No, pero nada, que yo, eso sí lo sabía. Yo sé, lo primero que aprendí, yo creo que fue eso. Porque a mí me gustaban las peleas de gallo. Le pregunté a Johnny Vandermeer con un intérprete, dice, Rooster.
Las cosas que aprende el Guajiro. Muy bien. Ledwan Barthelemy va a pelear esta noche contra un púgil de 34 años de edad que se llama Guadalupe Hudgens. Imagínate tú. Sí. Es americano. Guadalupe Hudgens, que tiene 0 victorias, 1 revés. ¿Otra jugada polémica en Miami? No puede ser.
Bueno, esa jugada fue que le dio un camarógrafo, la bola le dio y están averiguando si entró o no entró.
Sí, entró para ver si puede ir para la segunda.
Mira, el viejo está asustado, ¿eh?
No, sí, casi ya le arranca la cabeza al pelota.
Bueno, luego ya les dije que va a pelear el próximo fin de semana Junieski González, 29 años de edad, peso semicompleto, está pesando 180 libras. Vive y entrena en Miami, Florida. Junieski González tiene promedio impecable de 14-0 con 10 knockouts y va a pelear en Nueva Jersey. Todavía no tenemos contrincante, pero dicen que le van a encontrar uno de aquí al sábado. Bueno, mucha suerte. Y más tarde este mes, el 16, va a pelear Juan Pablo Hernández, 29 años de edad, peso crucero, 197 libras. Nació en Pinal del Río, Cuba, vive y entrena en Alemania. Tiene promedio de 28 victorias, una sola derrota, 14 knockouts a su favor. Ha caído una vez por la vía rápida y va a pelear contra el alemán Firat Arslan, de 43 años de edad, que tiene 34-7, por el título peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. Esa pelea en Alemania, en Thuringen, Alemania, el 16 de este mes. Muy bien, este fue el recuento del deporte de los puños. Ahora viene la sección favorita de muchos, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Edemio Navas González con la segunda parte de una entrevista de él y el Guajiro Peña. Porque ya me enteré cómo es la cosa, de él y el Guajiro Peña al pitcher cubano Aroldis Chapman.
Chapman muy contento porque ya prácticamente toda su familia de allá de Holguín está aquí dándole su apoyo, ¿no? Como operador, porque llegar a Grandes Ligas no es fácil, número uno. Número dos, mantenerse. Y número tres, día a día estar viajando no es fácil.
Sí, gracias a Dios, porque la familia de Chapman cocina muy bien y entonces él estaba en unas condiciones un poco críticas. Y entonces, gracias a Dios que la familia de hoy, ya lo vemos que tiene hasta barriguita y todo. Yo le digo que se está pareciendo a Lazo.
Bueno, Brian, hablaste de Aroldis Chapman, que ahora, bueno, está en el equipo del Cincinnati, pero tiene un gran amigo desde niño, Junel Escobar, desde el Tampa.
Sí, sí, Junel Escobar está teniendo un año muy, muy bueno. Tú sabes, el equipo de Tampa, ahora después del cambio este que hubo, ¿no? Yo creo que se va a fortalecer, ¿no? Y eso los va a ayudar mucho a ellos y esperemos que Junel Escobar siga teniendo el año que está teniendo y yo sé que él está muy contento ahí con esa organización, debido a que esa organización le ha dado la oportunidad de jugar tranquilo y de desenvolverse como jugador.
En el plano personal tuyo, ¿te gusta primera base, aparte de la receptoría, no? ¿Qué es tu posición?
Cualquiera. Yo creo que usted sabe que nosotros los latinos somos peloteros que estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio, ¿no? Por estar en el line-up y por ayudar a nuestro equipo. Y cualquier cosa para no recibirle a Chapman, para que la mano mía no duela tanto, yo hago lo que sea.
Bueno, los dos han tenido muchos sueños. Primero salir de Cuba, después llegar a Grandes Ligas, mantenerse en Grandes Ligas, pero me imagino que todavía tiene la cosquillita de ganar una Serie Mundial. Chapman en el 2010 estuvo a punto de llegar a la Serie Mundial. ¿Qué dice Peña? Y bueno, después hablaremos con Chapman.
Bueno, yo el año pasado tuve la oportunidad con Detroit y estuvimos bastante cerca. Boston nos ganó en la serie de división, men, y fue algo impresionante, ¿no? Fue algo para mí súper emocionante debido a que estábamos tan cerca de lograrlo. Pero sí, claro, todo pelotero de Grandes Ligas en su plano personal quisiera tener la oportunidad de quedar campeón mundial y así uno es como un sueño hacerse realidad.
En el caso de Chapman tiene varios récords en grandes ligas, récords que yo diría que se van a romper de aquí a 100 años, ¿no? Pero todavía te queda esa cosita ahí de ganar una serie mundial, porque todavía el Cincinnati tiene grandes posibilidades de avanzar a la serie playoff.
Bueno, sí, pero yo pienso que el sueño cada pelotero quisiera ganar una serie mundial y lo pienso a ver si un día me puedo ganar una serie mundial, pero nada, por el momento no, solo por el momento solamente pienso en que el equipo llegue al playoff y de ahí poder pensar si se puede llegar y ganar una serie mundial. Pero...
Chama, ¿qué te parece la presencia últimamente de muchos cubanos que incluso, al igual que tú, están logrando récords, como el caso de Pito Abreu? Este muchacho yo lo vi jugando en Cuba, a través de la televisión, no, yo veo la televisión cubana, Tele Rebelde, y siempre me impresionó. ¿Te sorprendiste con los números que tiene ahora Abreu? 31 jonrones, 83 impulsadas, 2.99.
No, en verdad no me sorprendí, porque sabía, yo lo conozco, lo conocemos de chamaquito, y él es tremendo, tremendo atleta, tremendo pelotero, y yo sabía que él iba a batear, y así lo está haciendo buen trabajo, y lo demás también, están un pajado ahí, haciendo buen trabajo, dándolo todo, y nada, y pienso que van a seguir llegando peloteros y demostrando la calidad de nosotros.
Muy bien, muchas gracias a Edemio Navas por esa entrevista. Ahora, damas y caballeros, le voy a pedir rapidito aquí a Everett que me ponga una musiquita porque vamos a regresar con nuestro pasatiempo nacional.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a decir que los Atléticos de Oakland le entregan la pelota a John Lester en el segundo juego de la primera ronda de los playoffs y le caen a palo a John Lester en ese partido. Oakland pierde la serie, como hacen todos los años, 3-2 o 3-1 contra el Detroit. Ya John Lester no vuelve a lanzar. Su única apertura en la postemporada le cayeron a palos. Se acabó la postemporada para los Atléticos, se acabó John Lester y se acabó Joenny Céspedes. ¿Qué hacemos
y entonces? Y todas las noticias que podamos dar, te lo dije que podía suceder, ¿ok?
Sí.
Ahora, lo mismo puede pasar con David Price. Los Tigres, yo creo que los Tigres apenas se dieron cuenta que los Atléticos habían contratado a John Lester, o habían canjeado a John por John Lester, ellos adquirieron a David Price.
Dicen que los Yankees querían a Lester y que el señor Price sabía que él iba para el Detroit porque ya le habían hablado el manager. Yo creo que te va a ir por un team ganador. Dice, pues si no, no me cambien. Sí. Y es justo.
Ahora,
¿tú sabes que ese muchacho es jovencito todavía?
La única regla de los canjes es no canjees por un pelotero en tu propia división. Está bien en tu propia liga, pero los Medias Rojas de Boston no le iban a dar los a John Lester a los Yankees, porque todavía los Medias Rojas tienen que jugar 9 partidos contra los Yankees.
¿Sí?
En esta temporada. Así que yo no creo que le iban a dar a John Lester porque están en la misma división.
Los Yankees empiezan hoy con ellos, creo. Con ya, Boston, ¿no?
Están jugando ahora.
Ah, sí, pues fíjate.
Están jugando.
Así que
está Derek Jeter al bate para los Yankees.
Yo creo que eso que tú dijiste es importante que los fanáticos
todo
sepan.
Todo lo que yo digo es importante.
Porque sería ayudar en la misma división, pero si no es la misma división, no importa. Ahora, ese cambio de los dos son agentes libres el año que viene. Dos pitchers zurdos estelarísimos. Ahora, ¿qué pasó? La gente no habla que el equipo de Tampa tiene un chance grandísimo de entrar a Wild Card y ahora se hundió con eso. Así que, olvídate. Sí. Te voy a decir ahora, bueno, te voy a buscar.
Hace 10 días, Tampa tenía buenas opciones de postemporada, pero ha tenido 2 semanas espantosas.
Tampa está a 3 juegos del tercer lugar y a 5 está Nueva York. Y Tampa 7, pero en el Wild Card a 6, a 2 juegos y medio del tercer lugar. Faltando 50 juegos, tú no sabes lo que va a pasar porque ellos siempre al final han jugado bien.
Sí.
Y tienen buena novena. Ahora
sí, pero entonces ya estás hablando...
Oye, se tenía como 12 o 13 o 14 juegos ganados.
Estás hablando invertir para quizás clasificar al juego de Wild Card como visitante. Ya no es lo mismo. Una cosa es competir para ganar tu división, que está haciendo el Oakland, porque el Oakland no quiere ir a los playoffs como wild card. Y tiene a los angelinos a solo 2 juegos atrás, así que tiene que ponerse las pilas. Oakland está jugando mejor que nunca, pero también los angelinos. Y ese es el problema que tiene Oakland encima. Entonces, Oakland sí dijo, nosotros no queremos ir a wild card, queremos ganar la división.
Una de las cosas mejores que tiene el béisbol es de cuando pasan, como dice Felo Ramírez narrando, lo que yo veo, lo digo. El béisbol tú no puedes predecir nada porque el mejor pitcher lo explotan Y mira el backline de lo que está pasando este año. Es increíble, yo no puedo. Tirando a los 25 millas, todo lo que tira es entre dos.
Música, maestro. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Everett El Refrigerador Semanat.
De Chicago. Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablar,
¿no? Orlando Paño.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.